Te vamos a hablar hoy de Fallout, de los tropos que tiene, que incluye la franquicia, de varias de las facciones que están establecidas en Fallout. Pues un poquito un análisis de cómo se construye, de qué, a qué género pertenece, de dónde viene la palabra de Fallout, etcétera. Es un tema muy largo y creo que no, yo solo no podría hacerlo. En esta ocasión están también mis amigos Diego y Oscar para acompañarnos y poder hablar de todo esto. De hecho, les pedí que estudiaran lo menos posible del tema para que sea pues la visión como de alguien que viene de fuera, que espero sea el caso de la mayoría que llegue a estos, pues a estas discusiones, a estas pláticas sobre la franquicia, ¿no? Que bueno, obviamente la serie es lo que motiva este capítulo en particular, pero pues sí me gustaría como pues que conozcan más esto. Yo empecé a jugar Fallout hace muchos años cuando empezó Fallout 3 en la era de Xbox 360. No jugué mucho el 3, o sea, lo conocí en ese momento. Jugué el New Vegas, que se volvió uno de mis juegos favoritos de Fallout. De hecho, es mi juego favorito de Fallout. Conozco el Fallout Shelter, que es para los celulares. Y ya, creo que soy el que más experiencia tengo, pero bueno, sí me he adentrado un poquito más en la historia y en los conceptos. Conozco la historia de Fallout 1 de manera muy general. Del 2 no sé nada. Del 3 tengo idea de algunas de las vertientes que puedes tomar. De New Vegas, pues lo jugué muchísimo. Creo que tengo cuatro finales ahí de New Vegas. El Shelter, bueno, ahí está. El 4 no lo conozco y el 76, pues tampoco lo manejo. Pero bueno, me estoy bastante metido en el mundo de Fallout. Se me hace como una cosa muy interesante. Y bueno, antes de otra cosa, creo que es importante que la gente sepa de dónde viene la palabra Fallout. Aquí en los que estén en YouTube van a ver que tengo ahí unas notitas que dicen que Fallout es una palabra del inglés que surge justo después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, cuando surge o cuando está la nube esta de radiación, está el hongo, muchas partículas de materia suben al aire, se mezclan con los hisopos radioactivos del uranio y quedan suspendidos en el aire. Entonces, cuando llega la primera lluvia después de del bombardeo, la lluvia se mezcla con esta como mugre, como esta suciedad atómica que hay en el aire, y la lluvia cae una lluvia negra a la que se le llama fallout. Entonces, de alguna manera, fallout quiere decir como desastre nuclear o como contaminación nuclear o pues sí, como contaminación nuclear, este sería lo más acercado. No tiene una traducción directa porque viene de una frase que decía, It will fall out, ¿no? O sea, caerá en algún momento. Entonces, podríamos decir que la serie se llama La Caída, pero bueno, no con ese significado, ¿no? Es más como radiación nuclear. Entonces, lo que vamos a trabajar o lo que vamos a estar platicando a lo largo del video van a ser varias cosas que creo que es importante que vayamos platicando. La primera cosa de la que quiero hablar es del canon, porque luego decimos que una serie, una franquicia rompe el canon o que no está en el canon, pero no creo que toda la gente maneje el término. Cuando platicamos con una persona nueva a una franquicia, pues no creo que sea como tan fácil solo decirle así y que lo entienda a la primera. Entonces, yo entiendo canon, a lo mejor Diego o el chino nos pueden ahí agregar algunas cosas, pero yo entiendo el canon como la versión oficial y aprobada por el autor sobre un mundo, o en este caso por una compañía, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna definición o lo entiendan de una manera similar a como lo entiendo yo.
Yo decía porque el chino, bueno, yo tengo mi definición de canon, que es
Ajá.
como muy parecido a lo que traes ahí, son los hechos como oficiales de la historia. Lo que, como quien dice, forma parte de la continuidad de una historia, tanto desde su primera incepción, o sea, tal cual como lo que aparece en la obra inicial, como en secuelas, consecuencias. Normalmente con el canon creo que solo eso se invoca por lo general en secuelas o en obras que son. Sí, o sea, que divergen del original. Y se pregunta si, por ejemplo, si lo que estás como proponiendo o si la nueva serie que está saliendo o el nuevo ítem que está saliendo de la franquicia, si está dentro de esta continuidad o si está como fuera de esa continuidad. Yo le pediría al chinito que nos dijera más del canon porque creo que él tiene más como, por lo de, creo que el canon tiene como otro, bueno, un significado más específico desde su etimología, desde su origen. En lo religioso, por ejemplo, cuando había un canon, se determinaba que esas eran las historias como verídicas de lo que de su religión, y todo lo que estaba ahí era apócrifo, entonces era como externo al canon o la verdad, como quieras decir.
Ajá, en este caso, pues con la definición que tenemos a la versión aprobada, ¿no? Chino, ¿tienes algo más que agregar sobre Canon?
Bueno, tomando en cuenta lo que dice Rubens, sí es en parte algo religioso, incluso pues están las famosas obras del barroco musical que se llamaban cánones, que era precisamente para dedicadas a cierto grupo, ya sea religioso o de la élite, porque era el que pagaba más, hay que tomar en cuenta eso. Pero para que tuvieran ese nombre tenía que tener una constancia, que es como que a lo que va con respecto más dirigido aquí a lo que es lo del Fallout. Bueno, entre otras franquicias, no solo hay que es la constancia digamos, de elementos establecidos en la primera entrega, si hablamos del primer juego, luego que coincide con la secuela, como dice Rubas, que no necesariamente tiene que ser igual, pero que mantenga las bases intactas. ¿Qué es, por ejemplo, que sea, por ejemplo, hablando de Fallout, no lo conozco mucho, de hecho acabo de comprar el New Vegas por recomendación de Sergio? A lo que he entendido es que tiene que ver el desastre nuclear de como base, la desolación, un desierto, los humanos, los ghouls y las facciones. Es lo que tiene que haber. Si existiera un Fallout donde no hubiera, no sé, una. Donde no hubiera ghouls, es como de, ¿por qué los quitaste? A menos de que haya algo que los reemplazcan, pero tiene que tener la base de ghoul, aunque sea por ejemplo, un monstruo más grande que el doble de un ghoul, que sea un super ghoul, por ejemplo, digo, ok, no hay problema, se cambió, pero su base está intacta. Yo creo que por ahí es donde más va lo que es el canon, que es la constancia de variables establecidas en la primera vez, y ver si en las secuelas se respetan. O se juegan con ellas, pero tienen que estar intactas.
Sí, justamente estaba pensando ahorita antes de entrar directamente a Fallout, porque ahorita les comentaba antes de empezar a grabar, es un universo colosal. No, creo que no hay un solo youtuber o un solo video que pueda abarcar todo en ni siquiera en 10 horas. O sea, para prepararme para este capítulo estuve escuchando 40 horas de Fallout, o sea, para de verdad poder hablar de esto. Y aún así era un video de 2 horas que habla solo de la Hermandad del Acero. Un video de 4 horas que habla del virus de evolución forzada, que es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces es gigantesco, ¿no? Pero sí, yo concuerdo mucho con lo que dices, Chino, de tenemos una entrega original, una concepción inicial de un mundo, y los eventos canónicos o las obras canónicas son aquellas que van a nutrir o que van a evolucionar ese canon. Pero, pues sí, siempre respetando las bases. Y como dices, si hay alguna desviación del canon, pues tiene que haber una justificación. No puedes solo decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí de que en el universo de Fallout, que es lo que estamos hablando ahorita, ya me aburrí de que existan los supermutantes, pues los voy a tachar y los voy a poner abajo de un tapete. Hace unos meses, la última vez que grabamos, hablábamos del retcon. No sé si se acuerden.
Reconocer.
Ajá, el retconning, que es la capacidad de una obra futura de aportarle cosas a un evento pasado. Y Fallout hizo muchísimo retcon en las entregas que vienen, pero pues justamente el retcon hasta cierto punto es respetuoso del canon. Un buen retcon debería ser al menos respetuoso del canon, ¿no? No puedo solo decir, ¿sabes qué? Voy a retconear a los ghouls para que en vez de que sean víctimas de la radiación nuclear, sean tal cual zombies. O sea, eso sí ya destruiría el canon, ¿no? Bueno, al menos como lo veo yo.
Pues sí, sería así. Ahorita también se viene a la mente, ahorita que también son con la temática así de poner música clásica y de Estados Unidos y de los años 20, creo. Quizá
Sí.
antes, quizá después. Alguien de los comentarios podría aclarar esa duda, jeje. Se me viene a Bioshock y pensando en lo que
Claro.
fue Bioshock 2, que Bioshock 2 es como que el que no es canon, ¿no? Porque pues, realmente la secuela de Bioshock 1 es el Infinite. Y entonces, o sea, por ejemplo, ahí tenemos un caso. No es canon, pero sí, pero a la vez el juego respeta muchísimo lo que es ahorita aprovechando la segunda palabra, que es el lore del juego, del lore del primero, se respeta muchísimo. Sí, aunque también, claro está que hay elementos que rompen el canon, o sea, por ejemplo, el Big Daddy Alpha, o sea, el primer Big Daddy, No es el primer Big Daddy, ya había un, ya estaba el concepto de Big Daddy, el que es el Rumbler, el que tiene el taladro, ese ya existía. El Alpha Sirius fue creado para establecer el vínculo entre la Little Sister y el Big Daddy. O sea, no, ese concepto de que es el primero y el muy antiguo, no es cierto. Ahí sí, esa partecita rompe el canon. Aquí tenemos un ejemplo de rompimiento de canon, ¿no?
Bueno, ustedes pueden aportarme un poquito sobre esta palabra que mencionas, Chino, el lore, porque está obviamente en la diapositiva para los que estén en YouTube, pero pues aprovechando que ya hiciste el salto, pues creo que podemos hablar un poquito. Yo la definición que tengo es la que está puesta ahí, o sea, las definiciones no son definiciones de diccionario, son definiciones que yo he construido a través de los años. Yo entiendo el lore como, ok, escribes una novela, tienes tu novela, tienes tus hechos, es canónica. Y varios años después dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una segunda parte. Voy a basarme en lo que escribí en la primera novela, porque ya es canon, pero todos los eventos que están ahí ya están confirmados. Entonces, esos eventos confirmados se vuelven parte del canon, pero al mismo tiempo es parte del lore, ¿no? La verdad es que tengo un poquito de duda de cómo la definirían, pero creo que ustedes me pueden ayudar con eso.
Ok. Bueno, yo vendría, sería que el lore es más como, por ejemplo, si pensamos que el canon a lo mejor es lo que sí se alcanzó a ver en las obras o en el trabajo que estás estudiando o analizando en este caso, el lore no, entraría más como en la categoría de cosas que están dentro de la historia en trasfondo, pero que no necesariamente ocurren en la historia. Por ejemplo, sería como cierta, bueno, según lo entiendo yo, sería como cierta información que apoya más al autor que al lector. En este caso, sí, sería como datos o hechos históricos que a lo mejor, aun si no aparecen en la historia diegética, o sea, en lo que estás viendo, de todos modos son como hechos que tienen como en el subconsciente, se podría decir, como guardados en algún archivo donde pueden ser invocados ya para otros trabajos más adelante, como tú habías dicho. O sea, digamos que tienes tu lore o tus hechos, y aun si muchos de esos hechos no terminan en la historia, ya los tienes condensados en el lugar, entonces es como algo más específico, ya no es como de que vuelvas a otra vez recrear la historia de cero, ya la historia ya está hecha. Y nada más tomas de esos hechos para seguir alimentando la continuidad de la historia que ya tienes.
Ah, perfecto. O sea, por ejemplo, para nosotros, si es un ejemplo, yo sé que muy burdo, pero creo que me ayuda a tenerlo más claro. Es como si yo quiero escribir una historia sobre que voy a cruzar la frontera, el lore que tengo es, bueno, tú eres mexicano, pasó la revolución, pasó la independencia, y no tengo que decirle al gringo que, pues que está la independencia, ¿no? Que vengo de un país independiente, a nadie le importa. O sea, simplemente ya
Ah.
está pasando la historia. Ok, sí, ya.
Te iba a poner un ejemplo como de Star Trek, pero eso sí lo mencionan a cada rato.
Ajá.
Por ejemplo, en Star Trek, bueno, se sabe que el té favorito del capitán Jean-Luc Picard es Earl Grey, y lo menciona a cada rato, pero imaginando que nunca pidiera té Earl Grey, sería como un dato que estaría dentro de la cabeza de los escritores de Star Trek. Sería como parte de un hecho de un personaje que está
Okay,
anotado en su, digamos, en su currículo de vida. Y que en una situación adelante en el show puede ser invocada o puede no ser invocada. Puede que nunca en toda la serie le pregunten si quiere té y nunca te enteres eso, pero es un hecho de que el personaje, más bien que el autor sabe. Yo sé si es como.
Chino, ¿algo quieres aportar sobre definición de lore? Pero creo que la que dijo Rubas
Pues
ya va más adelante.
sí, es la más acertada, de hecho, sí, sí es la más común, o sea, nada más si acaso. Es lo que está, así a grosso modo, lo que está detrás del texto, o sea, todo lo que no se cuenta, lo que está detrás, que conforma la novela.
Pero creo que en español la palabra que queda es trasfondo, ¿no? O sea.
Sí, ajá, sería todo el trasfondo que existe, que el, como dice Rubens, el lector no lo conoce el autor, y pues puede desarrollarse también en obras futuras, claro, se puede ir descubriendo el lore, por así decirlo. Pero sí, básicamente es eso. O sea, no tengo yo que aportar mucho realmente. Lo que dijo Rubens es a nivel de.
Ok, y ya nada más para cerrar esta sección y poder empezar ahora sí a hablar de Fallout como tal, Pues quería hablar de la palabra tropo, que ya la hemos mencionado en otros capítulos, pero pues tiene mucho, mucho, mucho que no grabábamos. Entonces, solo para tenerlo fresco, yo entiendo el tropo como una idea manifiesta en una obra. Y con idea me refiero a situaciones, me refiero a personajes, a cómo aparecen los personajes, porque una cosa es que tengas un guerrero, pero una cosa o un tropo sería el guerrero este grande, invencible, más como tirándole al berserker, que está lleno de placas de hierro, que es medio, pues no tonto, vamos, tampoco es imbécil, pues, pero muy impulsivo, ¿no? Esa es una forma o un tropo del guerrero, pero también existe el tropo del guerrero, que es mucho más entrenado, que a lo mejor no está todo cubierto de acero, que es más racional, que no se deja invadir por la ira, y tenemos dos tropos o dos variaciones de la misma idea.
Creo que como lo ponen también en la página en TV Tropes, patrones que se van repitiendo en historias, ¿no? Algo así.
Sí, pues creo que
Como...
es como ya lo hemos platicado antes, creo que es la mientras más lo platicas, más fácil es definirlo, ¿no? Como, pues creo que eso, lo que dices, tal cual patrones, es la mejor manera de definirlo. Un patrón, una cosa, una idea que se ha manifestado antes. Ya mencionaste ahorita TV Tropes, es la página de donde sacamos mucho de esto. Ya antes la hemos usado, tiene una forma muy curiosa de definir los tropos, pero bueno, creo que sirve como guías para los que pretendan escribir o que pretendan analizar cosas. A lo mejor no vas a decir el nombre tal cual que aparece en la página, porque muchos son nombres como de meme, pero pues te ayuda a clarificar ciertas ideas o decir, ah, ok, estoy cumpliendo con este tropo o estoy cumpliendo con este cliché, ¿no? Pasamos rápido a una cronología rápida de Fallout. ¿Cuáles son los juegos canónicos? ¿Y cuáles son las fechas canónicas? ¿Cuáles son las fechas más importantes del universo de Fallout? Fallout es un juego creado por Interplay en 1997. Era un RPG de isométrico muy parecido a Diablo, pero era más point and click. Sí tenía cierto combate, pero era combate por turnos. En 1998 sale Fallout 2, que fue Fallout 1 fue bastante exitoso. Los dos primeros son muy caóticos y son muy crudos, sobre todo crudos. Son juegos donde sí te dicen que la humanidad prácticamente se extingue, donde todo el mundo es un miserable, todo el mundo está buscando solo sus intereses. Pero estas dos compañías, tanto Interplay como Black Isle, se pierden, desaparecen del mundo. Y en 2008, Bethesda publica Fallout 3. Desde creo que 2006 o 2005 adquirió los derechos, publica Fallout 3. Y Fallout 3 en su momento fue un juego muy exitoso, pero creo que es de los que peor ha envejecido, porque pues tiene esta mano de Bethesda encima, ¿no? Y Bethesda tiene esta fama, o se le ha construido esta fama últimamente, de que hace los RPGs, los atonta, ¿no? Como que les baja mucha dificultad, les quita elementos de RPG, los vuelve más de acción, las tramas suelen ser más simples o más descuidadas hasta cierto punto. Entonces, pues sí, ha tenido como múltiples críticas, ¿no? Después de Fallout 3, al año siguiente, hace unos años platicábamos nosotros de Majora's Mask en una de las primeras conversaciones que tuvimos de juegos. Y a Fallout le pasa prácticamente lo mismo que a Majora's Mask, a New Vegas. New Vegas es una entrada que se considera canónica por un estudio que no es Bethesda, como que Bethesda dijo, bueno, ya Fallout 3 triunfó, vamos a hacer un juego, un spin-off, para que siga sacando dinero de la franquicia. Entonces, el estudio Obsidian toma la franquicia de New Vegas, perdón, de Fallout, crea este juego que es New Vegas, les digo, para mí es el mejor Fallout que hay, y no solo para mí, creo que para mucha gente. Crean New Vegas, pero lo hacen en 18 meses. Repito, es muy parecido a lo que pasa con Majora's Mask, ¿no? Cuando triunfa Ocarina, hay un estudio más chiquito, una parte de Nintendo que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un juego de Zelda. Toman los assets, hacen un mundo más pequeño y crean un juego que es, pues, que está más carrereado, digámoslo, pero al mismo tiempo como que condensa toda la esencia de un Zelda en una sola... En un solo pueblo, vamos, bueno, en Clock Town y en las cuatro ciudades que hay alrededor, ¿no? A Fallout New Vegas le pasa muy parecido, como que condensa todo lo que quiso hacer Fallout 3, pero además en New Vegas hay varios de los integrantes de Interplay y de Black Isle, entonces retoman muchas ideas y además proponen muchas otras cosas que después se volvieron canon. Más adelante vamos a hablar de la Legión del César, por ejemplo, que es una de las cosas más interesantes que tiene New Vegas. Y ya, bueno, en 2010 salió New Vegas, en 2015 Fallout 4, que salió pues bastante, pues con una crítica bastante tibia, no salió muy chido, dijeron que era un juego pues malo. Pero también, bueno, si vienes de New Vegas y luego te ponen Fallout 4, pues también qué esperas, ¿no? O sea, te ponen contra un titán, tienes todo el precedente de New Vegas, que está considerado uno de los mejores RPGs de la historia, y pues claro que lo que sea que sacaras después de eso iba a decepcionar, ¿no? O sea, ahorita ya se le ha hecho más justicia, creo que ya se ha considerado o se ha levantado bastante la reputación de Fallout 4, pero en su momento sí fue bastante criticado y reído el juego, ¿no? En 2018 sale Fallout 76, que sí ha sido lamentable la situación ahí. Parece que era un juego de mundo abierto de Fallout, como un RPG masivo tipo World of Warcraft, pero con la característica de que no tenía NPCs, porque se decía que toda la ambientación y todo lo mágico que pasara en el juego iba a depender solamente de los jugadores. Entonces, esa era la idea que había detrás, pero cuando sale al mercado, pues todos los jugadores dicen, es que aquí no hay un esfuerzo, no hay historias, no hay búsquedas, no hay nada. Entonces no es un RPG, nada más es un sandbox donde te vas a meter a disparar con la gente. O sea, sí hay enemigos, vamos, pero no hay NPCs. No hay ni un solo ser humano con el que puedas hablar o negociar. Y pues ahí fue muy, 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 muy abajo la reputación de Bethesda. De hecho, fue una época bastante negra. Yo recuerdo bastante bien esta época porque fue poquito antes de la pandemia y todo el mundo hacía videos, 6, 7 videos a la semana de por qué Fallout 76 apestaba. Entonces Fallout estuvo como en un limbo así medio tétrico y medio oscuro durante años. También salieron varios juegos spin-off. Si mal no recuerdo, está Brotherhood, que es uno de los Fallouts de estos de isométrico. Hace muchos años salió y la verdad es que no lo conozco. Salió otro que era como Brotherhood 2, salió el Fallout Shelter, que es uno para celular, que es para hacer tu refugio. Y por fin, este año salió hace un par de meses la serie de Amazon. Creo que yo le comentaba, no me acuerdo si a Diego o a Pedro, que no está hoy con nosotros, pero que espero se pueda juntar en algún momento. Yo le decía a Pedro, es que la serie, cuando la anunciaron por primera vez, creo que todos traíamos esta, o todos los fans de Fallout, traíamos esta idea de, bueno, van a hacer lo mismo que los Anillos del Poder, que fue una cosa ahí bastante triste. Y después nos anuncian Fallout, todos estábamos con el temor de la van a arruinar, porque pues bueno, sabemos que hay muchas adaptaciones que no han funcionado, ¿verdad? Pensábamos que iba por ahí y resulta que fue un éxito gigantesco. No sé si ustedes ya hayan terminado de ver la serie, espero que sí, para que no se las spoilee tanto, pero bueno, pues ya si no, se las spoileré. Esa es como la historia de la franquicia en una síntesis muy, muy, muy grande. Y de este lado tenemos también los años canónicos o los años más importantes de la serie, bueno, de la franquicia, mejor dicho, porque son los años en los que pasan los eventos principales, y los eventos principales son los de los videojuegos, ¿no? Entonces, el evento o el año en el que inicia todo el universo de Fallout es en el año 2077, que ya vamos a ver en un par de minutos, que es un año bastante interesante, porque pues estamos hablando de una ucronía. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En el 2077 caen unas bombas en un Estados Unidos que estaba atorado en la década de 1950, o sea, en la estética de 1950, en inventos de la década de 1950. La computación no ha avanzado lo mismo que en nuestro planeta. Entonces, pues es un mundo muy diferente. Por eso cuando caen las bombas, ya existen ciertas cosas que para nosotros son ucrónicas, es decir, que no existen en nuestro mismo tiempo. No sé si hayan visto en el primer episodio de la serie. Se ve durante un par de segundos, ¿no? No es algo en lo que se enfoque la cámara, pero cuando está la fiesta del principio aparece un robot con varios brazos, que pues por nosotros no lo tenemos y es uno de los inventos que ya tenían para esa época, ¿no? Son como, bueno, ahí está. Caen las bombas en el 2077, el mundo se queda fosilizado en esa tecnología. Cronológicamente, el siguiente Fallout es Fallout 76, que inicia en el 2102. luego el Fallout, el primerito de todos, el que integró Interplay, luego Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas y Fallout New 4. O sea, esos sí siguen el orden, digamos, cronológico normal. Y cuando sale la serie de Fallout en Amazon Prime, que aquí yo le puse Fallout Prime, no se llama así, pero para identificarlo, Fallout Prime sale en el año 2296. O todo lo que pasa en la serie es 9 años después de que se termina Fallout 4. Entonces, obviamente, la serie va a tomar todos los eventos que hay antes de la serie, va a tomar todos los juegos y va a hacer referencias a todos los juegos, porque es la última entrega, digámoslo así. Si hubiera un Fallout 5, esto sería Fallout 5, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna cosa que vayan notando?
Bueno, yo recordaba que el Fallout 3, creo que fue el primer juego que tú jugaste. Ese salió más o menos por la misma época de Skyrim, ¿no?
Sí,
Creo,
Fallout
si mal.
3, mira, si mal no recuerdo, Fallout 3 salió en 2008, Skyrim salió en el 2011.
Está muy interesante eso que ahorita que mencionas de los robots. No te lo puedo confirmar, a lo mejor estoy echando mentiras, pero por lo que sé, estaban como inspirados un poco en la ciencia ficción. Específicamente de Ray Bradbury, porque hay un robot en el juego, y no me acuerdo, creo que es en el 3, creo, si mal no recuerdo, que es una referencia tal cual uno a uno a ese robot, de un cuento que se llama Vendrán suaves lluvias,
Ah, está
que
bien
incluso
chido.
el robot se dirige a ti como señor McClellan, como en el cuento. Para refrescar un poquito el cuento, es un cuento sobre un robot que atiende a una casa. Es un robot automático que se dedica como a atender a una familia y tiene una rutina cada día donde obviamente el papá quiere el diario, les dice el clima, les trae las chanclas, cosas así. Pero en el contexto de que para ese punto ya había habido, como en Fallout, una fisión nuclear, un ataque nuclear, y ya no quedaba nadie vivo. Entonces, este robot estaba haciendo esta secuencia una y otra y otra y otra y otra y otra vez ad infinitum, porque para eso estaba programado. Pero la estaba haciendo para nadie en particular, porque pues ya estaban todos muertos. Entonces, siento, no sé si estoy, a lo mejor inventándolo, pero siento que por ahí iba esa idea. Estoy seguro que, digo, no sé si los originales, pero por lo menos los del 3 sí debieron haber leído eso y haber dicho, ah, mira, vamos a ponerlo en la historia, tal cual, como un guiño, pero. Se habla mucho de eso, de cómo es por lo que entiendo, es una historia alterna del planeta Tierra, donde creo que se genera algo llamado la divergencia, si mal no recuerdo. Eso es como un punto y aparte de la historia que tenemos con nosotros a partir de 1945, porque creo que ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a propulsar la energía atómica, me parece.
Sí,
Entonces.
justamente vamos para allá. Sobre todo en los primeros dos Fallouts, el 1 y el 2, hay muchísimas referencias a cultura popular. Recuerdo mucho del 1, una imagen, porque te digo, yo no lo jugué, pero pues estuve preparando para esto. Hay una imagen donde se ve que está el superviviente, bueno, el personaje que utilizas, está caminando y encuentran una caja TARDIS del Doctor Who. Y también hay muchas, muchas referencias a Twilight Zone, ya que lo que vayamos hablando, bueno. Esta divergencia que mencionas viene de una cosa que se llama ucronías o retrofuturismos, que es uno de las cosas que más produce la ciencia ficción. Ahora, antes de entrar directamente en la ucronía, menciono rápido, hay dos estilos que gobiernan la ciencia ficción. El primero se llama la ciencia ficción dura, y esta ciencia ficción dura se va a enfocar en que el autor. Ahorita no estoy hablando del libro, sino el autor tiene que ser una persona que sabe de ciencia. A lo mejor no es un experto, digamos, no necesita ser físico para poder escribir ciencia ficción dura, pero sí necesitas conocer las teorías de las que estás hablando, necesitas conocer los mecanismos de los que estás hablando. Entonces, si tú te enfrentas a una obra de ciencia ficción dura, no vas a decir, ah, hay un agujero negro y se teletransporta por todos lados y. Eso no va a funcionar, al menos no en la ciencia ficción dura. En la ciencia ficción dura sí se enfocan mucho pues a eso, que a respetar las teorías, las cosas lógicas que pasan dentro de la historia tienen que tener un respaldo científico. Un ejemplo de ciencia ficción dura en el cine que estoy pensando ahorita es en la película Interestelar, cuando se acercan las naves al agujero negro. Dicen que entran en el evento horizonte. El evento horizonte es esta zona del agujero negro que no, todavía no te alcanza a chupar, pero ya no te puedes salir de esa zona. Es como donde la gravedad se estabiliza y ya no te puedes mover, ¿no? Pero dicen que si te acercas, mientras más te acercas a un agujero negro, más lento pasa el tiempo para ti, porque el agujero negro no solo chupa el espacio, sino que también chupa el tiempo, ¿no? Que eso es una de las anomalías de los agujeros negros. Ahora, todo esto que estoy hablando del agujero negro son algunas de las teorías que se tienen en la ciencia. En la película de Interestelar, lo que pasa es que la nave que se acerca al agujero negro, según ellos, están 4 horas cerca de un planeta, se dan cuenta de que no les sirve para nada el planeta en el que querían aterrizar, salen de ahí. Para ellos fue una maniobra de 4 horas, pero en el universo habían pasado ya como 90 u 80 años, o sea, era una cosa así como muy desfasada. ¿Por qué? Porque la teoría de la física prevalente ahorita dice que el agujero negro modifica el tiempo. Entonces, esa es la ciencia ficción dura. Y luego tenemos la otra rama de la ciencia ficción, que es la ciencia ficción suave o ciencia ficción pulp. Seguramente los dos han escuchado esto de las corrientes pulp o del fenómeno pulp de Estados Unidos, donde escribe, por ejemplo, H.P. Lovecraft. Pues sí, es como esta ciencia ficción o esta fantasía o este horror barato que se publicaba en revistas sin mucha, primero sin mucho presupuesto, sin mucho alcance, pero poco a poco se van refinando y especializando, y lo que queda fuera es este rigor científico, ¿no? Entonces, todas las ucronías van a caer y todos los retrofuturismos van a caer en la ciencia ficción pulp, era lo que quería llegar. Es decir, es ciencia ficción que sí tiene conceptos científicos, sí toma cosas de la ciencia ficción, pero es mucho más relajada. No es como que tengas que tener una teoría que sostenga tu cuento, sino que suene a ciencia ficción o que suene a ciencia. Entonces, por ejemplo, los viajes temporales, pues son como la mayoría de las veces se justifican en ciencia ficción pulp, porque existe la posibilidad de viajar en el tiempo, pero no conocemos el mecanismo. Entonces, cuando se inventa un mecanismo que te hace viajar en el tiempo, pues ya estábamos hablando de un mecanismo pulp. Es decir, repito, no es muy estricto con la ciencia que hay detrás, ¿no? Puedes acercarte a conceptos, por ejemplo, inteligencia artificial, pero pues tú puedes hacer la inteligencia artificial como quieras y no necesitas ser un experto en computadoras para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia. En el caso particular de Fallout, la rama en la que entra se llama Atom Punk o Atomic Punk, que es uno de los retrofuturismos que está. El Atom Punk es hermano del Steampunk, del Cyberpunk, de todos estos que terminan en punk, ¿no? Sí, es como otra de las variaciones. Y de hecho, ahorita hace rato mencionaban Bioshock. Bioshock caería en el. Creo que es Dieselpunk, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, el Atom Punk, con características rápidas, habla de la tecnología hacia 1950-1960, que es la era de la Guerra Fría. Tiene muchos estilos de arquitectura. Hace tiempo, cuando hablábamos de Bioshock, decíamos que Bioshock se mete al Art Deco, si mal no recuerdo, que es este de los edificios largos, como góticos, como Batman, la serie de caricatura, utiliza mucho el Art Deco. Pero el Atom Punk no se queda en eso, también utiliza mucho un estilo que se llama el brutalismo, que es este que tenemos aquí a la izquierda hasta arriba, como estos edificios como de concreto, como feos, como. Y si te fijas hasta arriba tenemos la imagen de Vault-Tec, que es una de las compañías de Fallout, pero es brutalismo tal cual, ¿no? Este edificio que está aquí es básicamente el que está acá, nada más destruido. También se van por la estética del cromo. Hay un capítulo de Bob Esponja muy, muy famoso donde Bob Esponja viaja al futuro y, bueno,
Los cromos.
Calamardo, perdón, viaja al futuro, abre la puerta del refri y hay muchos Bob Esponjas ahí clonados, ¿no? Y que le dice, ay, ¿por qué todo el futuro es cromo? Eso es otra de las estéticas del Atom Punk. ¿Y cuál otra? Bueno, ahí están los nombres, pero Art Deco, arquitectura especulativa del futuro, y el estilo Guji, que la verdad es que no lo conozco, pero dicen que es como el de los supersónicos. Hay algunos juegos Atom Punk que también son medio famosos, como Atomic Heart, que decían que era este Bioshock ruso, otro que se llama Outer Worlds, que no conozco, y ahí está. Y en otras medios tenemos Akira, que también entra dentro del Atom Punk, y las Crónicas Marcianas, que tú ya habías mencionado hace rato, Rubas,
De Bradbury,
de Ray Bradbury. Ajá. Y por
sí.
último, 1984, que también utiliza esta, bueno, dicen, la verdad es que no he leído 1984, pero dicen que cabe en esta corriente del Atomic Punk. Lo más importante, repito, es que sea tecnología y estética de la Guerra Fría. Es lo más importante. La tecnología no puede rebasar el poder nuclear, pero puede haber variaciones o cosas, ¿no? Por ejemplo, en Fallout hay una rama completa de armas de láser o láseres que no, en la serie no aparecen, creo, hasta donde recuerdo, pero pues se puede justificar con baterías superpoderosas, ¿no? Que a fin de cuentas no rebasan la tecnología nuclear. Creo que no hay teletransportadores, al menos en los juegos creo que no. Nadie se teletransporta. Pero, por ejemplo, una de las cosas interesantes de Fallout, que ya podemos hablar directamente de Fallout, es hay clonación, hay experimentación con virus y la parte de genética se dispara a niveles absurdos, cosas que no llegamos todavía, ¿no? Bueno, pero ya lo veremos ahorita que hablemos del virus de evolución forzada. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿dónde diverge Fallout del universo o de nuestra historia real? Como decía Rubas hace un ratito, la historia de Fallout empieza a modificarse a partir de 1947. Si mal no recuerdo, en 1947 es cuando se crea el primer transistor. El transistor es una pieza de la computadora que básicamente nos ayuda a que en vez de tener estos cuartos gigantescos de computadoras, pues se vayan haciendo cada vez más pequeños. En el mundo de Fallout esto no pasa y eso quiere decir que las computadoras se estancan, no hay una evolución hacia la era digital, que es la que vivimos nosotros ahorita, sino que se quedan atorados en una tecnología, pues sí, no tan chida la computadora, pero se desarrollan otras ramas. Repito, como la genética es muy importante, la carrera espacial sí se da, o sea, sí hay un llegar a la Luna, pero aquí gana Estados Unidos con un margen como de 15 años, o sea, los naves llegan en 1961 en el universo de Fallout. Estados Unidos se empieza a fracturar y se divide en 13 naciones o en 13 estados. Ahorita son 52, pero en Fallout se quedan solo 13. Y esos estados ya no se llaman estados, se llaman como Commonwealths, ¿no? La Unión Soviética nunca se desarma, pero pierde poder y China gana muchísimo, muchísimo territorio, tanto que se vuelve la representante de el comunismo. O sea, Rusia queda abajo, pero China gana. Cosas de política de Fallout de manera muy rápida, porque no me voy a meter esto. Repito, cada uno de estos temas daría para 3 horas, porque bueno, es demasiado, pero Estados Unidos básicamente avanza hacia Canadá, anexa Canadá, China se anexa a Rusia, ah, no es cierto, Rusia y China, pero son como un gran bloque. Si se fijan en este mapa, China básicamente domina todo el centro y sur de Asia, lo único que no domina son los estados árabes, en la India nadie se mete, los estados árabes se vuelven un solo conglomerado. A diferencia de lo que está pasando en el mundo real, que cada vez están más fracturados, en el mundo de Fallout se vuelve una sola nación dominada por Arabia Saudita. Rusia domina prácticamente todo lo que domina ahora, incluyendo o lo que dominó cuando era la URSS. En este caso estamos viendo que también tiene Corea, que tiene como pedacitos ahí de Europa del Este. Tiene Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania. Y parte incluso de las penínsulas nórdicas. Todo el norte está dominado por Rusia. Sin embargo, China es más fuerte en el universo de Fallout. Que es cosa que realmente no importa porque a fin de cuentas caen las bombas, ¿no? Bueno, China entra a invadir Estados Unidos, establece un par de bases militares en Alaska. Y una de las batallas más importantes del universo de Fallout es la batalla de Anchorage, que sucede en el 2076, si mal no recuerdo. Si se fijan en Europa, pues bueno, son otras cosas, pero bueno, eso es como las grandes diferencias que hay con nuestro mundo. Y una de las cosas importantes también es que en este mundo en específico, las armas nucleares se desarrollan todavía más rápido y se empiezan a hacer variaciones en las que no buscan aumentar su poder, sino reducirlo. Y que, bueno, uno diría, bueno, si quieres un arma nuclear, pues quieres destruir una ciudad. Bueno, en Fallout no. En Fallout se busca reducir el tamaño de las explosiones nucleares para volverlas más tácticas. Entonces, en vez de demoler una ciudad con un misil nuclear, a lo mejor solo tienes un búnker que te está fastidiando, pero que tomaría meses tomar la posición, pues metes un nuke de tamaño chiquito, lo disparas contra el búnker, lo despedazas, pues, y ya puedes avanzar y esa posición se queda inutilizada. Eso es como de las cosas como interesantes que tiene este mundo. Estados Unidos, en cuestión estética, se queda atorado en 1950, que es el mundo que le tocó a los baby boomers cuando eran niños. La música se queda atorada en esta época, no surgen géneros de rock, porque bueno, de manera muy, muy rápida, para no, porque no es clase de historia, pero de manera muy rápida. En nuestro mundo real, cuando llega a Estados Unidos e invade Vietnam, para 1958, 60 y algo, no recuerdo bien la fecha, Estados Unidos se invade Vietnam, Vietnam responde, y una de las grandes estrategias que hace Vietnam para esta época es que graba lo que hacen los Estados Unidos, o lo que hacen los soldados de Estados Unidos, transmiten esos videos a Estados Unidos, de videos de violaciones y de muertes y del napalm, cómo quemaban niños, y entonces estos videos que confiesan la verdad de la guerra hacen que los estadounidenses se pongan en contra del ejército y piden que los ejércitos regresen. Este movimiento es el movimiento hippie, pero también sabemos que gracias al movimiento hippie se desarrolla la música hippie, entre ellos pues, los grandes de 1960, 1970. Como no surge la música hippie, no surgen las bandas de rock, no surgen las bandas de rock, no surgen las bandas de metal, no surge, o sea, la música que conocemos hoy en día no existe porque no existe Vietnam, ¿no? Entonces, esa es como una de las grandes apuestas que tienen los retrofuturismos, es si la historia cambia a partir de ese punto, ¿qué implicaciones tiene que no se desarrolle la tecnología? ¿Qué implicaciones tiene que no haya Vietnam? ¿Qué implicaciones tiene que no haya, pues sí, o sea, todo esto que estoy hablando, ¿no?
Esto me recuerda un poco a Fallout, porque, perdón, a Bioshock, porque Bioshock tiene como la misma lógica en el sentido de querer tratar de poner un contexto de por qué cierta estética que querían manejar para el juego está justificada. A lo mejor podría haber dicho, nada, pues porque me gusta la música viejita y pues, va con la estética del juego, pero me encanta que tengan toda esta explicación de que una especie de efecto mariposa,
Justamente.
sí, como que cambió todo el mundo. Hay una canción que creo que está muy asociada con Fallout. De hecho, incluso antes de la serie. Yo, bueno, ahorita en la serie lo están como reviviendo y creo que está siendo más relevante por eso. Es una canción de los Inkspot.
Sí.
Se llama I Don't Want to Set the World on Fire. Y bueno, yo creo que ya todos la debieron haber escuchado. Sí, bueno, si ves la letra, es como muy temática también de ese tipo de conflictos nucleares y de literalmente destruir el mundo. Pero se me hace como interesante esa forma en que, bueno, de hecho se me hace como más ingeniosa incluso que en Bioshock. En Bioshock trataron de hacer como un retcon donde decían que la música que escuchaban ahí era en realidad música del futuro, pero era de un futuro que ya no existía y la nada más la adaptaban. Lo cual les dio la chance de poner God Only Knows, que es una canción pues, atemporal en la época de donde del Bioshock Infinite, me parece. Pero aquí pues podrías bien argumentar que esa música que salió, que es como música pues tal cual como de viejitos, es la única como música que escuchan en los juegos de Fallout, o sea, o al menos es como la música más icónica de ese tipo de juegos. Lo que sí no he visto es si esa música es diegética, o sea, si es como lo que canónicamente escuchan los personajes, o si es como nada más parte de la estética que tratan de manejar tanto los juegos como la serie.
Mira, en Fallout 3 y en New Vegas, que te digo que son los que más jugué, dentro del Pip Boy, que es el aparatito este que traes en la mano, que básicamente es tu inventario, sí aparece como una función de radio, de estación de radio, y puedes sintonizar las tres o cuatro emisoras que hay, y todas utilizan la música viejita de esta época, pues. Entonces sí es diegético, no es como que estés haciendo, matando gente y de repente suene la canción, o sea, no, no funciona así, sino que tú
Excelente.
puedes poner tu Pip Boy, poner tu radio y escuchar la música de los 50 sin ningún problema.
Bueno, pues ya había comentado acerca de la música, pero bueno, ahorita como que ya lo condensaron un poco más. Bueno, aquí habría que, no sé, tomarlo como algo símbolo nacional incluso, o sea, bueno, ya que esa música se sigue escuchando porque con la idea de eran los mejores tiempos. Como que también la música representa eso en el mundo de Fall, como que es ese. Igual es una teoría, ¿verdad? No, no, es, no, no, no lo leí en ningún lado y no creo que sea canónico. Jeje. O sea, pero representa eso, esa idea nacional, esa idea de los mejores tiempos, que en el contexto de Fallout sería como, o sea, escuchar esa música en el desierto ya todo así destrozado, es como de, si te da esa imagen, ¿no? De que sí, realmente eran mejores tiempos antes, ¿no? Y que no sé si sea intencional que sea, o sea, bueno, hay una justificación, no hubo la guerra de Vietnam, entonces no hubo esta evolución musical, pero sí que haya habido una decisión por parte de Estados Unidos o por parte de estas 13 naciones, por así decirlo, de tener esa música nacionalmente, porque pues, es música de Estados Unidos, ¿no? O sea, es música de la que estamos orgullosos, etcétera, ¿no? No, no, no sé si vaya por ahí, así que a lo mejor estoy divagando, jeje.
Sí, claro, o sea, realmente no es como que encuentres mariachi y así, es como que realmente Estados Unidos sí se encerró en su propia música y nunca, como nunca existió el Internet, porque realmente no existe el Internet, ni siquiera existe el ARPANET, que es la versión antigua, ¿no? En Fallout, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones se llega al radio y es lo más avanzado, o sea, creo que ni siquiera hay satélites. Bueno, sí hay un satélite en New Vegas, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero no hay satélites, no hay, o sea, las telecomunicaciones se quedaron en la época de la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces, no hay como esta globalización, no hay esto de me llega música de España y voy a poner música de España en mi estación de Estados Unidos. No, todo eso no pasa. Es como muy, muy, muy encerrado solo en Estados Unidos y solo en su música de ese momento. Pero sí, eso es lo que pasa ahí en el mundo de Fallout antes de que empiece la aquí se le llama solo Gran Guerra, ¿no? O también hay otras fuentes que la mencionan o la llaman la Guerra de las 2 horas, porque en 2 horas se acaba el mundo. O sea, el destino de las naciones de Fallout es muy sencillo. En 2053, si mal no recuerdo, en las naciones árabes alguien detona un misil nuclear en Israel. Israel queda pues completamente deshecho. Eso permite que las naciones árabes se consoliden en un solo bloque, pero en el 53, pues la gente empieza a tener miedo de, oye, ya tronó la primera bomba nuclear, pues no va a tardar mucho en que esto se vaya al diablo, ¿no? Entonces, esto hace que Vault-Tec, que es la empresa que aparece en la serie, empiece a fabricar los refugios. Ahora, justamente hablando de los refugios, en el 53 detona la bomba en Israel, se empieza a consolidar la idea de, bueno, si el mundo se va a quedar desbaratado en unos años, hay que prepararnos, vamos a crear ciento... Hay una variación ahí del canon, como que nadie se pone de acuerdo si son 118 o son 123 o son 122, pero se manejan más de 115, ¿no? Son 115 vaults o 115 refugios en donde la gente va a tener comida, refugio. Y si se fijan, todo esto sí pasó en la Guerra Fría. Sí hay gente en Estados Unidos que tiene sus refugios antibombas, ¿no? Y actualmente hay gente que todavía lo tiene. Entonces, como que capitaliza o como que se construye a partir de esa idea de sí hubo un pánico nuclear en Estados Unidos, pero en este caso sí explotaron las bombas. Pasan en 1900, perdón, 2053, los árabes se vuelven una nación importante después del bombardeo de Israel. Y en el 2076, que fue cuando China invade Estados Unidos, no se sabe quién realmente lanza el primer misil nuclear. En la serie se baraja la idea de que son ellos mismos. En Fallout New Vegas se dice que es China. En Fallout 3 se dice que es Estados Unidos. Entonces ahí es como Podríamos decir o pensar que está rompiendo el canon, pero creo que es como de esas cosas que realmente no importa quién haya sido, porque la consecuencia es lo importante, ¿no?
Es como un escenario tipo Rashomon, donde todos, dependiendo de cómo les convenga, es como barajar la historia, ¿no?
Sí.
Sí,
Más
yo creo
bien
que sí.
aquí, lo canon sería que fuera misterio eso de que no dar fecha o no dar el culpable realmente. Más bien ese sería el canon.
Sí,
Y alguien
justamente.
que lo diga sería como que, ah, espérate.
Sí,
No.
exactamente.
Y justamente creo, como les decía ahorita, cada uno de los juegos o cada una de las encarnaciones de Fallout maneja un culpable diferente. Entonces eso se vuelve como un narrador unreliable narrator, donde realmente no le puedes creer a nadie porque nadie sabe. Y eso es como, eso se me hace como bien chido porque pues no le echa la culpa a ninguna nación y pues quién fue, repito, no importa. Lo que importa es que hubo una guerra nuclear y queda todo destruido. Ahora, una de las cosas importantes, una de las cosas chidas que tiene Fallout es que cada uno de estos refugios, o sea, de los 115, 120 que hay, está manejado por un supervisor. Ese supervisor normalmente es seleccionado antes de la guerra y a través de la tecnología imposible, o que esta es la parte de ciencia ficción pulp, tecnología que no se explica cómo funciona, pero existe, como las cámaras criogénicas, como la clonación, como esto, a través de esta tecnología. Una persona sobrevive durante un tiempo indeterminado, 200, 300, 500 años si quieres, y gracias a esa tecnología esas personas pueden regresar a la vida después de la guerra y se vuelven, muchos de estos supervisores fueron elegidos pues muchos años antes, ¿no? Una de las cosas que tiene Fallout es que cada una de las shelters o cada una de las vaults es un experimento, es un experimento continuo, pues. La Vault 1, la Vault 0, es un experimento que inicia en el 2077, en el momento en que empiezan a caer las bombas nucleares. El Fallout, el Shelter 13, que es uno de los famosos, pues también es un experimento que tiene 200 años corriendo. Y entonces cada una de las bóvedas es un experimento diferente. Hay algunos que son experimentos sociales, como no sé si conozcan el caso del Universo 25, de las ratas.
Ah, es un experimento donde trataron de ver cómo funcionaría una sociedad de ratones y solo si los provees de todo el alimento y agua que requieran, ¿no? Básicamente es eso. Pues básicamente fue eso, fue un experimento donde juntaron, no me acuerdo qué cantidad de ratón, pero la idea era que no iban a batallar tal cual por recursos, ¿no? La idea es que se les iba a dar toda la cantidad de recursos que ocuparan. Y lo que fue curioso fue que la sociedad fue como deformando un poco. Ya la motivación que tenían ciertos ratones para ir a buscar alimento se fue apagando. Algunos otros ocurrieron situaciones de sociales que para los ratones como no son muy comunes, como de violación y como de gang rapes entre los ratones o sí, se empezaron así como a fermentar como sociedades, como bolsillos de poder entre ellos, donde los ratones que se adueñaban, como quien dice, de los recursos que estaban en ese experimento, y otros ya simplemente pues, no, nunca se aventuraban a salir o empezaban a tener como tendencias sociales que se veían más como en humanos, como el ser introvertidos o como el apartamiento social, ese tipo de cosas que no eran comunes en la sociedad de ratones, empezaron a ver en esa sociedad. Entonces fue como una especie de, por lo que sé, el resumen de eso fue como dar a entender que nuestra sociedad, tal cual como la tenemos, es consecuencia de también ese como expeler de recursos interminable y más bien ese consumir de recursos interminables que nunca, nunca nos hace como cambiar de sociedad y que esas tendencias que se vieron en el experimento de los ratones se ven viendo en nuestra misma sociedad, en este caso.
Sí, justamente. Y ese Universo 25, si mal no recuerdo, sí llegó a tener cosas espantosas, como, bueno, ya mencionaste algunas, pero también ratones que entre 4 o 5 se juntaban para matar a uno por puro placer,
Ah,
porque realmente no habían hecho nada.
eso, me olvidé decir que mataban por placer también, y que es algo que no se veía en los ratones para ever, que se empezó a ver en esa sociedad, precisamente.
Y otra cosa que me llama la atención de ese experimento es muchas ratonas se volvieron infértiles o ellas mismas mataban a sus descendientes, como que se daban cuenta de que estaba todo horrible y no querían tener, no sé, pero sí fue algo así como.
Bueno, eso fue, yo creo, después, porque primero, de lo que recuerdo de las fases, es de que los machos ya no buscaban a las hembras.
Ajá, te digo que se volvían como incels, básicamente, que se hacían como No, socialmente, sí.
Pero y es, o sea, pero no era cualquier ratón, eran los machos alfa, los que ya no, ya decidían no buscar a las hembras.
O sea,
Y las que, de hecho, las que fueron violadas eran por los incels, precisamente.
lo que
Por los
estamos viendo
nice
hoy, por
guys. Sí, por los nice guys, sí, por los
seguidores, por los
incels.
temachinos.
Una cosa que quiero es como andar ahorita antes de que cambie el tema. Supone que cada bóveda era como un experimento distinto, ¿verdad? Eso, bueno, eso creo que lo ven un poco en el Fallout 3, en el sentido de que vas explorando ciertas bóvedas y creo que nada más vas encontrando como recursos, bueno, los, como quien dice, los textos de quién vivía en esa bóveda y ahí mismo te van diciendo qué fue lo que salió mal con esa bóveda o con el experimento. Creo que por lo que entendí de la serie de Fallout, es que la bóveda donde sale Lucy, la protagonista, era, bueno, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero esta era como una de las bóvedas placebo, porque creo que estaban haciendo experimentos y había bóvedas placebo donde decían, oh, ¿cuál va a ser el experimento? Ah, oh, tú aguanta. Y el experimento es que no había experimento, era nada más como el grupo
Sí.
control, como quien dice, en este
Sí,
tipo de...
justamente.
Ajá. Ok,
Era
ok.
lo que hace unos días que estaba viendo como videos de todas las peores experimentos de Vault-Tec y todo esto. Decía que sí había como unas 20 control vaults, que eran las donde no estaban haciendo nada y solo estaban viendo a ver cómo se desarrollaba la sociedad. Y sí, justamente Lucy sale de una bóveda de control. Si mal no recuerdo, también los protagonistas de Fallout 3 y del Fallout 1 surgen de bóvedas de control.
Oh, sí.
Si mal no recuerdo, tal vez lo estoy recordando mal porque tengo muchos datos en la cabeza y tal vez está revuelto. Pero aparte es la fórmula Bethesda, ¿no? O sea.
El Fallout 3 es donde te dicen, elige entre este mono y ese mono y tu mono se ve como tú lo eliges en la ventana del baño y al mono que no eliges lo matan, o estoy confundiendo
Sí, es ese.
los... Ah, ok. Sí, en esa también era, por lo que recuerdo, una bóveda de control. Sí, sí, o sea.
De hecho, el Fallout 3 tiene como uno de los inicios más detestados por los jugadores, porque toda esta sección de iniciar el juego está padre la primera vez, pero ya que es tu segundo o tercer mono, es como aventarte una hora completa de cómo se muere tu papá y cómo entran, y es como eso, ¿no? En New Vegas, que es el que acaba de comprar el chino, la cosa es diferente. Despiertas porque te dieron un balazo en la cabeza. Y todo lo que haces en la Vault 100, creo que es la 108, lo resumes con un doctor que te pregunta, ¿este eres tú? ¿Te ponen una foto? Sí, ya, ahí se acaba la introducción, ¿no? Ya salte y a ver que vea a buscar al que te disparó. No, una de las cosas más chidas que tienen las Vaults es que independientemente del estudio que se esté corriendo en esa bóveda, todas tienen un dispositivo que se llama el kit de creación del Jardín del Edén, que son máquinas de terraformación que no se explica cómo funcionan, pero que pueden eliminar la radiación y que pueden generar árboles y ríos y montañas y todo. Todos los tienen, pero a lo largo de todos los Fallouts y de todo la historia que hay de todo el canon, vamos, solo hay cuatro activaciones exitosas de estos dispositivos de creación del Edén. Se llama Garden of Eden Creation Kit, por eso es GEC, ¿no?
Las piñas, ajá.
Entonces, estos son dispositivos que se desarrollaron con lo último de tecnología que tenía Vault-Tec y que estaban pensados para crear bosques o crear ríos o crear mares alrededor de donde saliera, y sí estaban capacitados para desaparecer la radiación. El que yo recuerdo es que cuando terminas Fallout 3, una de las últimas misiones que puedes hacer, porque son como varios finales, pero una de las últimas misiones que puedes hacer es reactivar uno de estos dispositivos de terraformación.
Oh, ya. ¿Y si se alcanza a ver así como sería todo ya normal o?
Sí, creo que sí. Te digo, lo jugué hace muchos años y como que lo acabé muy porque ya me había aburrido de la historia principal. Entonces la verdad es que no me acuerdo y no he tenido como las ganas de volver a jugar el 3 porque sí está como chistosón. Es como los experimentos de Bethesda, de mundo abierto. Y el New Vegas es la versión chida, y en el New Vegas no aparece. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos que recuerdo, que es como de los famosillos de Fallout 3, es que hay una vault donde les dicen a los moradores, ¿sabes qué? Todos los años vas a tener que tener un supervisor. Y todo el mundo al principio está como muy feliz. El primer año eligen a una de las mejores personas. Pero resulta que cuando termina el año, el robot que está a cargo, la inteligencia artificial que está a cargo, les dice, ¿sabes qué? Qué padre que eligieron a este señor y lo mata. Y luego la misma inteligencia artificial dicen, bueno, ahora que ya terminó su reino, vamos a elegir a otro supervisor para que gobierne otro año. Y así van pasando varios años, creo que son como 15 o 20 años, y cada que llega el fin del periodo, matan al tipo y la población tiene que elegir a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Los moradores dicen, ¿sabes qué? No, pues es que no, si nos van a matar, porque aparte es un Securitrón o un robot así como muy, muy pesado del universo de Fallout, no lo pueden derrotar con lo que tienen. Entonces, lo que empiezan a hacer es como un culto y se empiezan a matar entre ellos y todo, y solo van quedando como cinco moradores. De hecho, a mí se me hace, y estoy casi seguro que sí es, se me hace una referencia al cuento de No tengo boca y debo gritar. Así tal cual, porque No tengo boca y debo gritar, son cinco personajes, son como juguetes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial los tortura, se burla de ellos. Este es un pasaje desolador. Y en Fallout 3 toman exactamente eso y lo hacen, ¿no? Entonces cuando tú llegas, ya solo hay un tipo que está todo loco, porque resulta, y también por esto yo digo que es como un guiño a ese cuento, cuando llegas, están todos los moradores muertos. Dice que este tipo los terminó matando a los otros cuatro, porque los cinco que quedaban decidieron que ya no iban a sacrificar a nadie, que le dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a matar, nadie va a ser el supervisor, no vamos a hacer ya nada, ya hicimos cosas espantosas y preferimos que nos mates a que elijas tú a quién vas a matar. Y entonces el programa dice, ah, bueno, acaban de pasar el programa, sabemos que si la humanidad sí puede sobrevivir, pueden cambiar de su forma de pensar. Entonces se quedan todos así como choqueados. Entonces, si desde el principio le hubieran dicho que no, no nos matabas, correcto, no los hubiera matado. Y entonces todos se quedan así como choqueados y entonces se vuelven, pues se les rompe lo poco que les queda de sanidad, se matan entre todos y solo queda un tipo traumado, que es el que tú te encuentras.
Supongo que también un poco a Odisea 2021 o 2001. Odisea en el espacio, donde crean una supercomputadora que sí, que le encargan básicamente todo el funcionamiento de la nave, del oxígeno, de su supervivencia básicamente. Y la nave los va también igual matando uno por uno. La superinteligencia básicamente. Sí, yo creo que ese como que tropo es como muy común en ese tipo bueno, es como el pan y agua de la ciencia ficción. Y
Sí.
vamos a que Fallout, pues es una serie como tal cual de algo de ciencia ficción. No sé si la definiste como ligera o pesada, pero
Sí,
sea
ligera.
ligera. Sí. De todos modos, está 100% justificado que entre ese tropo. Ahorita, de hecho, me recordó también, a lo mejor no tiene mucho que ver con algo establecido como I Have No Mouth y así, pero hubo un creepypasta hasta donde sé, porque te lo manejaban como que era real, pero era como cuando la gente que hacía creepypastas entendía que tenías que contarlo como si fuera una historia real y no como si fuera un creepypasta desde el principio. Pero la idea era que era una persona que tenía una especie de servidor de Quake, donde había diseñado que cada personaje de Quake o cada monito de Quake tenía como una especie de inteligencia artificial que los iba haciendo aprender cada vez que morían. Justamente lo dejó el archivo que se estuviera así como festereando por su cuenta por años y no lo tocó. Y creo que no sé cuánto considera, creo que eran 10 años después que lo volvió a ver el archivo. Cuando se metió al servidor, ninguno de los monos disparaba. O sea, ya no se disparaban entre ellos. Él había hecho lo de las IA como para que fueran aprendiendo técnicas para matar, ¿no? Para ser más eficientes. Y creo que el parámetro que había puesto era que duraran el mayor tiempo vivos. Entonces, en algún punto la inteligencia artificial averiguó que si nadie se disparaba entre ellos, nadie se moría. Entonces, todos estaban como maxeando el parámetro que tenían impuesto de éxito, que era el que se mantuvieran vivos. Entonces el chavo dijo, no, pues esto a lo mejor está fallando, a lo mejor no entiendo bien cómo está este desmadre. Y en el momento en el que él le disparó, o sea, un chavo humano, el del Creepypasta, le disparó a cualquiera de los monos, todos los monos empezaron a dispararle a él. Como que entendieron colectivamente que la única forma de dejar de morir era
No
dejar de matarse
matarse.
entre ellos. Y la única y se aseguraron de los que llegaran a tratar de interrumpir con ese parámetro, con esa nueva regla que tenían, que se murieran. Entonces, Es como muy interesante ese tipo de razonamiento de. Obviamente fue un creepypasta y fue ciencia ficción también se podría decir, pero creo que parte de la idea viene de ese razonamiento.
Sí, está chido. Bueno, a mí me gusta mucho como la ciencia ficción ligera porque, número uno, pues no estás atado a las pues leyes que tiene la ciencia. A lo mejor es porque no la entiendes o a lo mejor es porque eres más libre, ¿no? Pero a fin de cuentas eres, te da como más rango y no deja de postular o de diseñar experimentos de pensamiento, que a fin de cuentas es lo que hace la ciencia ficción, independientemente de su variación. O sea, a fin de cuentas todos son experimentos sociales o todos son experimentos de la humanidad, ¿no? Bueno, pasamos a, creo que esto ya no lo voy a mencionar porque dije, bueno, si falta algo de tiempo, pero creo que no. Nada más les quería comentar rápido, el día más importante de la cronología de Fallout es el 23 de octubre del año 2077, que es el año, o es el día en el que caen las bombas nucleares. Te digo, no hay un culpable definitivo. Se barajan muchas posibilidades, pudo haber sido cualquiera. Lo importante es que sí hay varios misiles nucleares chinos que caen en Estados Unidos. O sea, no es que no se sepa quién atacó, sino que no importa quién atacó primero. Caen varios misiles nucleares en Estados Unidos. Hay un par de shelters a los que sí les caen directamente los misiles nucleares. A uno de los más importantes es el. Donde están probando los virus experimentales. Ahorita lo perdí, pero aquí lo tenía, según yo. Y bueno, este virus del que vamos a hablar en un momento es el que propicia que mucha de la vida se adapte al páramo que queda después del bombardeo nuclear. Si se fijan, la primera bomba nuclear cae a las 9:13 y la última a las 9:47. Creo que es la guerra de la media hora, creo que me equivoqué ahí. Son 30 minutos de bombardeo, es un bombardeo gigantesco y todos los países son erradicados del mundo. Ahora, como Estados Unidos se ha preparado con estas Vowels, pues son los supervivientes, logran salir 200 años después, ¿no? Bueno, hay 200 años es como la media, pero según la cronología, en Fallout 76, la primera bóveda se abre en el año 2104, 2105, si mal no recuerdo, que es la Vault 76, por eso se llama Fallout 76, porque es la primera bóveda que se abre. Y estos personajes se encuentran un mundo que se está transformando, que todavía está muy irradiado, pero que ya empieza a tener ciertas formas de vida inteligentes. Empiezan a surgir los primeros ghouls, que también ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, pues ahí se pasa esto, ¿no? Entonces, me voy a saltar esto porque no tiene sentido que lo leamos así. Porque vamos a hablar qué pasa después de que caen las bombas y ahora sí vamos a hablar de cómo evoluciona el mundo gracias a los experimentos que se estaban conduciendo en ese momento. Una cosa importante de Fallout es que es un universo que no se toma a sí mismo en serio. Todo el tiempo se están riendo de las mismas premisas que tienen. Los personajes son ridículos, es un mundo chistoso, pues, a pesar de que es como ultraviolento, es chistoso y todo el tiempo están burlando, todo el mundo queda como estúpido, todo el mundo está viendo quién estafa a quién. ¿Qué otra cosa es importante? Es un universo, repito, satírico y aquí no lo puse porque es abrir un tema completamente enorme y creo que no tenemos el tiempo para eso, pero también tiene una cuestión de alienígenas. Sí, ¿en qué año? ¿Tú te acuerdas, Rubas, o tú, Chino, de en qué año es lo de Roswell? Si mal no recuerdo, es 1968, pero estaría como padre tener el dato. Bueno, en los juegos, en el Fallout 1, creo, hay como restos de naves espaciales, de estos aliens cabezones grises. Y en Fallout 3 vas a una nave espacial que se llama la nave, la Madre Nodriza Cero. Pero entonces sí, tiene una parte de componentes alienígenas, pero estos alienígenas tipo Roswell, que era un tema muy famoso pues en los 70, ¿no? ¿Tienes el dato, Rubas?
Creo que era del 47, por lo que estoy viendo.
Ah, ¿el Roswell es del 47?
Creo que sí. A ver.
Bueno, mientras lo buscas, comento otras cosas. Repito, el universo es ridículo. En todos los juegos puedes contestar grosería y media a los personajes. Hay algunos que se lo toman como ofensa. Por ejemplo, la inclusión del Pip-Boy, del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero todo el mundo lo conoce, es este monito güero que tiene el pulgar hacia arriba, que es como la mascota de Fallout. pues siempre lo ponen en lugares donde es muy irónico. Por ejemplo, aparecen 40 cadáveres pudriéndose y arriba ponen un póster que dice todo estará bien, ¿no? Entonces es como muy irónico, siempre se está burlando de sus mismos tropos, se está burlando de sus mismos personajes. En la serie hay un par de momentos que pues igual son muy, muy sarcásticos, que se burlan descaradamente de los personajes. Está como muy, muy bien hecho. Es un tono, a pesar de que es un mundo gris y que todo está horrible, pero tiene estas componentes de humor, pero de humor negro, obviamente no son chistes blancos, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que tiene como un humor muy negro, se podría decir. Creo que lo que está haciendo es como, en cierta forma, como burlarse un poco, no burlarse, pero como parodiar un poco esa, toda esa estética, ¿no? Ahorita que menciono lo de Roswell y ese tipo de cosas, pues son cosas que son como cápsulas del tiempo, porque a lo mejor ya para juegos modernos, si hablas de aliens, ya estarías hablando de otro tipo de aliens, sobre todo si tienen naves nodrizas, como lo mencionas, ya a lo mejor invocando un poco como el Día de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Que fue como parte de películas de ese tipo. Pero sí, lo que estoy viendo con lo del Pip que estabas diciendo es que están como tratando de ilustrar situaciones. Creo que la idea del Pip es como tratar de decir, hey, todo está bien, el mundo está yendo a la mierda y estamos muriéndonos todos, pero mira, hay alguien que está todavía responsable sobre esto. Hay una mención de esto en la película El Club de la Pelea, donde están burlándose precisamente de que en los aviones hay dibujos de gente que está siguiendo las instrucciones en casos de que el avión se esté cayendo, ¿no? Y por lo general en este tipo de ilustraciones, a pesar de que la situación es bastante siniestra, ponen a la gente completamente en calma. En la película dan la explicación falsa de que supuestamente la ponen así porque por la privación de oxígeno, o sea que están como todos idos y por eso tienen como expresiones neutrales. Pero la idea realmente es como tratar de calmar a la gente. O sea, la idea original de por qué hacen este tipo de dibujos es la idea correcta. Están tratando de calmar a la gente en situaciones que son completamente espantosas, tratando como de normalizar la situación. Porque si te fijas, el Pip-Boy sale haciendo como, o sea, sale todo feliz, se sale luego descuartizado. Creo que en unas cuartos que vi por ahí, creo que son de los que salieron para el The Bowls. Pero básicamente es como tratar de ilustrar un poco una situación que es como extraña para mucha gente, pero que para ellos ya están como siéndolo normalizados. Otra situación donde se puede ver ese tipo de tropo es en el Bioshock también, donde te explican
Los
los
plásmidos, sí.
plásmidos. Ajá, exactamente. Que te dicen qué hace cada plásmido. Creo que en el 2 incluso, bueno, en el Infinite, creo que incluso ponen como un diablito y el diablito es como el blanco de todos tus hechizos, ¿no? De todos tus plásmidos, ¿no? Creo que es un poco de eso, es un poco de tratar de burlarse de esta normalización o serialización de cosas que son como horrores cósmicos o horrores existenciales, básicamente.
Sí, bueno, ya creo que queda bastante claro que el mundo es un mundo post-apocalíptico. ¿El apocalipsis cuál fue? Pues que llovieron bombas nucleares y todo quedó dado al garete. Obviamente hay un par de ubicaciones en el mundo que sobrevivieron a los misiles nucleares, pero al menos en los juegos y en la serie no se ha mencionado. O sea, se da por entendido en el lore, pero por ejemplo, México, que es uno de los países que es vecino de Estados Unidos, en el lore. Se supone que Estados Unidos en algún momento dice, ya hay que anexarnos México, ya total, ¿no? Entonces bajan y conquistan México y también México fue bombardeado. No sé en Sudamérica si pasa algo, pero bueno, es un mundo, o sea, al menos es un continente o una situación postapocalíptica. A lo mejor no es todo el universo, todo el planeta Tierra, no sé, vamos hasta dónde llega la destrucción, pero sí es bastante, por lo menos todo Estados Unidos, ¿no? Terraformación, que ya lo hemos mencionado. Te había dicho, el universo de Fallout, pese a que está todo irradiado y que tiene esta capa de la Guerra Fría, creo que es un pretexto ideal para hablar de los westerns. Y bueno, en la serie creo que lo explotan muchísimo con el personaje del Ghoul, pero se da en todos los juegos. En todos los juegos tienen algo de western. Veo, por ejemplo, esta idea del pistolero, del justiciero solitario que lleva sus pistolas, que tiene su búsqueda por un bien, pues no necesariamente común, un bien personal, pero que, bueno, si ayuda a la gente mejor. ¿Qué otras cosas que tú has visto de Western, en lo que hayas visto de la serie o de los juegos o ustedes, pues? ¿Qué es lo que han visto de Western en Fallout?
Pues creo que lo que predomina de Western en el Fallout es que como se podría decir que es como una especie de nuevo, viejo oeste, nuevo viejo oeste, en el sentido de que la idea del viejo oeste era como, sí, como en parte tratar de dominar los elementos con lo que ya se tenía de civilización o con los nuevos avances que había de civilización en el momento. Entonces, creo que lo manejan, bueno, no sé si bien o mal, pero creo que lo manejan de forma adecuada en el universo de Fallout, en el sentido de que cada persona que se va y se aventura a las bóvedas o que está como tal cual explorando este nuevo mundo es como un justiciero, o sea, como muy parecido a la figura del pistolero, del bandolero en los westerns, que es como un individuo que busca su propia fortuna, no con una sociedad que ya está construida y que tiene como sus propias normas y reglas, sino tal cual como un maverick, como un individuo que es su propio ejército, como quien dice. Entonces, este individualismo creo que también se refleja mucho en Fallout, no solo precisamente por esa falta de leyes o de una sociedad tal cual, de un gobierno grande, sino de un gobierno chiquito o de pequeños gobiernos. Que son como más conformado por grupos de personas que por estas entidades gigantescas de sociedad, ¿no? Entonces, yo ahí donde vería como el aspecto de Western en Fallout. Obviamente, pues, también está como el cómo se defiende la gente y no me sorprendería, creo que, no estoy seguro si estoy confundiendo con otro juego, pero creo que sí hay como una facción que es medio Western en Fallout. Porque también hay una que es como muy romana, creo que ahorita está, no es más adelante, pero lo que están tratando de dar a entender es que como en este nuevo mundo que está generando en Fallout, el tiempo es como cíclico en ese sentido, de que ciertas tendencias que habían tenido éxito en el pasado como que vuelven a tener resurgencia, ya que no hay como ese rechazo social o ya que no hay como ese avance social del cual depender y por eso deciden como regresar a ese tipo de tal cual, o sea, como los hermanos de César que tenías aquí adelante. Con la herman y sí, o sea, sí, estoy casi tratando de recordar que hay una facción que también está como volviendo un poco western en Fallout, pero eso sea, ya es como muy más directo. Yo creo que Fallout así tal cual como es, y si sales el personaje tal cual, puede que no tenga su sombrero, puede que no tenga su caballo y así, y que no se vea como Red Dead Redemption, que es como el ejemplo clásico. Pero, o sea, ya tiene como su propia indumentaria, el aparato de la muñeca, la forma, los trajes con los que les ponen de azul y amarillo. O sea, ya va generando como una propia estética, pero que de todos modos va teniendo como estas ideas de individualismo, de libertad, de ser tu propia persona, de hacerte justicia por tu propia mano, ¿no? De este tipo de cosas que no se ven en sociedades, pues, hechas, ¿no? Completas, que no han pasado ese.
Bueno, mira, ahorita que comentaban el Western, como que el regreso, bueno, de hecho es factible que regrese a esa época, porque bueno, porque creo que tiene sus pistas. La música estancada, o sea, es muy muy fácil pensar que en algún punto, en vez de avanzar, hay un retroceso. Porque eso pasa con con cosas, bueno, al menos en eventos ficticios de post-apocalipsis. Porque en el intro de New Vegas empiezan a formar tribus. O sea, eso es. O sea, es un retroceso, vaya. Es como regresar a las sociedades antiguas antes, que no eran como tal una polis, una ciudad. Eran tribus ahí separadas y entre ellas se peleaban. Tanto así que la hermandad de César, que son introducidas en el New Vegas, se dedica a eso, a aumentar su poder conquistando tribus. Eso es muy. O sea, no es muy de gente de ciudad, vaya, o sea, eso ya es eso ya es de las afueras, ¿no? O sea, de la barbarie, de las tribus, ¿no? O sea, pero aquí ya es un mundo completamente barbárico. E incluso el humor que sea así todo cínico, o sea, bueno, parte de la sátira, es precisamente por la misma evolución humana que va a esa desconexión o sea, cero empatía, desconexión con el otro ser humano, y pues el otro nada más no es un ser humano, es tu herramienta, es sacarle un uso, ¿no? Que
Sí,
es,
justamente.
creo que es parte de la filosofía de la tecnología del Voltec, que precisamente es eso, es vamos a ver qué onda con todo esto, ¿no? O sea, ya no ven a la humanidad como la humanidad misma, ya simplemente son herramientas de, para un interés propio, que es de lo que, a lo que estoy entendiendo, trata ya mucho de eso, es lucha de intereses, cosa que es, puede estar un poco relacionada con los westerns, porque es el clásico bandido, que nada más su único interés es un interés propio, y el interés del sheriff, que es detener al que desarrolló un interés propio primero, ¿no? Y eso creo que sí se ve mucho en Fallout, porque constantemente estás teniendo duelos, por así decirlo, con cada NPC que te atravieses o dependiendo de las decisiones que tomes, ¿no? O sea, eso es lo que puedo encontrar al respecto a eso, de esos elementos.
Sí, justamente como dicen los dos, si en este universo te le juegas al empático y querer entender al otro, lo único que te vas a ganar es un balazo, ¿verdad? Sí, son muchas cosas. La verdad es que ahorita que vayamos directamente a facción por facción, vamos a ver cómo las construyen, porque se me hacen que están muy bien hechas. Y bueno.